Estados Unidos de América.
Opositores invitan a usar servicio de mensajería texta para informar huelga de hambre del preso político Tomás Núñez Magdariaga. Residentes en Santi Espíritu siguen esperando respuesta de las autoridades 2 semanas después de declararse emergencia sanitaria. Panamá otorgará a cubanos visas por 5 años. La oposición venezolana pide a la ONU que investigue condiciones carcelarias de los presos políticos. Perú aprueba ley para librar al expresidente Fujimori de la cárcel. Presidente Trump asegura que Estados Unidos llegará al fondo de la investigación sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Y el Papa Francisco acepta renuncia de cardenal estadounidense acusado de encubrir abusos sexuales.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:01 del mediodía de viernes 12 de octubre del año 2018. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Soy Margarita Rojo. En el Estudio A, como siempre, el equipo. En las noticias, Eduardo Luján y Juan Andrés. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. En la producción, Patricia Martínez. Mucha información que compartir con ustedes, así que sin más demora, vamos a las noticias y a los titulares.
La ex prisionera política cubana Marta Beatriz Roque, junto a integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, llamaron a utilizar el servicio de mensajería de Etexa para alertar sobre la situación de Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre en reclamo de su libertad. Saqueo Báez, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, dijo que también piden a los que reciban el mensaje transmitirlo a sus contactos, tanto dentro como fuera del país. Y estas fueron sus declaraciones.
Tuvimos la iniciativa junto a Marta Beatriz Roque de utilizar la mensajería de móvil de la Nación Cubana y pedir que roguemos por la vida de Tomás Núñez Magdariaga. Y el mensaje dice: si de ruega a Dios, no permita que Tomás Núñez Magdariaga muera. Tiene más de 58 días en huelga de hambre, reclama su libertad inmediatamente. Él es inocente. También pide que sea compartido ese mensaje tanto a personas dentro de la Nación Cubana utilizando la mensajería de móvil como fuera de la Nación Cubana. Eso es una iniciativa pidiendo, ¿no?, por supuesto, la liberación inmediata de Tomás Núñez Magdariaga, puesto que su vida corre peligro y es totalmente inocente.
La activista Yenisei Jiménez se fue detenida en la mañana de este viernes en su vivienda en la localidad de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Jiménez fue hasta el momento la vocera de Tomás Núñez Magdariaga, preso político que realiza una huelga de hambre. Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, así lo dijo a Radio Martí.
En la mañana de hoy fueron a buscar en un auto de patrulla varios agentes de la policía política a la activista de la Unión Patriótica de Cuba en Palma Soriano, Yenisei Jiménez Reina, que es quien ha estado de frente con el caso de Tomás, apoyando a la familia, yendo al hospital, adoptando una postura firme allí para que le dejen ver a Tomás. Y desde un principio ella se ha mantenido pues en esta postura, ¿no?, en estas actividades, en apoyo a Tomás Núñez Magdariaga, tanto ella como su esposo Jordani Muñoz Guerrero. Y ahora pues fueron a por ella, la detuvieron y actualmente no sabemos dónde puede estar. Ella se encontraba preparando a sus 2 hijas para que se fueran a la escuela, se encontraba preparando el desayuno, la ropa, todo, y pues ahí la detuvieron y se la llevaron. Ella misma me llamó antes de que la detuvieran y luego me confirmó la detención la sobrina de Tomás, Nurbia Núñez Jaime, esta mañana. Hay que tomar en cuenta de que la presión que ahora mismo está ejerciendo la policía política contra familiares y activistas que apoyan a los familiares de Tomás Núñez Magdariaga es muy grande.
Y bueno, ya tenemos la información de último momento y es que la activista Yenisei Jiménez ha sido liberada.
También tenemos informaciones que queremos dar sobre la salud del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Matariaga. Dicen que se deteriora precipitadamente su salud tras la decisión de no aceptar alimentación vía intravenosa desde el lunes. Así lo comunicó justamente Nurbia Núñez, la sobrina de Matariaga. Se lo dijo nuevamente al colega Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de la Unión Patriótica de Cuba. Si tenemos el sonido, ya lo tenemos, vamos a escuchar.
Acabo de hablar con la sobrina de Tomás, Núñez Jaime. Ella acaba de salir del hospital donde un médico le dio un parte sobre Tomás y es el siguiente. El proceso degenerativo de Tomás a raíz de que Tomás se niega a recibir asistencia médica, a ponerse los sueros y a ser reconocido, se ha multiplicado, se ha acelerado considerablemente. El médico le dijo que Tomás hoy tenía la vista, es decir, veía nublado, no veía bien, estaba perdiendo la visión, con problemas en la visión, y además que tenía calambres en todo el cuerpo, y esto era indicio de que el deterioro de sus órganos ahora se ha acelerado y que pues le comienzan a fallar y puede ocurrir cualquier fatalidad en cualquier momento.
Y medios de prensa en Pinar del Río no llevan a las redes sociales imágenes que ilustren las afectaciones a la población tras el paso del ciclón. Sin embargo, ofrecen amplia difusión del recorrido de los dirigentes comunistas por áreas estatales afectadas. Y Dolidia Darias tiene el informe.
Mientras los medios de prensa oficiales en Pinar del Río exponen en las redes sociales imágenes de los daños causados por el huracán Michelle a las dependencias estatales, los pobladores de los municipios afectados enfrentan todo tipo de vicisitudes. En el municipio de San Juan y Martínez, la población la está pasando mal, dijo el activista Michael Valladares.
Estaba sentado en el portal de mi casa sin corriente, sin nada. A la niña mía echándole aire con un cartón. Entonces no viene nadie, el delegado aquí no pasa, no da información, no hace nada. Oye, que no le importa nada.
A la escasez de comida se suma el escaso servicio de agua potable.
En la zona aquí donde vivo vino el agua aquí, pero en otros lugares ni hay agua ni hay corriente. No hay nada de comer. Ayer en la bodega dieron 6 galletitas de sal por persona.
La comunicación con residentes al oeste de Pinar del Río es pobre, aseguró.
Pero Isabel Rubio, que es un municipio que está pegado a Guanes, está incomunicado. No hay comida, no hay corriente, no hay nada.
También en otros municipios de la provincia, la población sufre serias dificultades, aseguró el comunicador Michael Norton, residente en Los Palacios, al occidente de la provincia, quien aún no ha podido publicar imágenes por la poca accesibilidad a las áreas Wi-Fi.
Hay un total desabastecimiento de todo tipo de alimentos. Aumenta la represión para que las personas de la calle no vendan ningún producto alimenticio y ellos tampoco cubren este servicio vital para el pueblo. La afectación con el agua, en este mismo minuto no hay cloro para clorarle ese servicio. Usted sabe que todas las inundaciones provocan ahora todas estas filtraciones con las aguas negras.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ante la alerta epidemiológica decretada por las autoridades de salud pública en la provincia de Santi Spíritus, aún no se aprecia un mejoramiento en las labores de saneamiento para evitar el incremento de los focos vectoriales. Tomás Cardoso conversó con la periodista Aymara Peña González al respecto.
Han transcurrido 2 semanas desde que las autoridades sanitarias en la provincia de Santi Spíritus decretaron la alerta epidemiológica ante el aumento de los casos de Zika y dengue. Sin embargo, las condiciones continúan siendo propicias para el aumento de los niveles de infestación del mosquito, comenta la periodista espirituana Aymara Peña González.
Esta alerta no ha significado un gran cambio en cuanto a lo que se está haciendo en ese sentido en la provincia. Continúan los vertederos. Más bien esta alerta es para que la gente se concientice a sí misma, pero no porque el Estado está haciendo una campaña enorme, ni fumigaciones en las calles, ni ver la gente volcada tratando de solucionar ese problema. Sé que han habilitado salas en el hospital pediátrico y en el hospital materno-infantil para los casos de niños y embarazadas con fiebre, dolores de cabeza, vómitos y demás, los síntomas que producen estas enfermedades, pero en general la población no se ha aumentado ni se ha puesto en ningún otro sitio este tipo de cuidados ni nada.
Según la comunicadora, llama la atención que ante esta situación incluso no se han realizado el autofocal en la mayoría mayoría de los barrios.
Realmente no se está haciendo ese tipo de trabajo y no hay tanta fuerza de trabajo como para eso. Bueno, déjame decirte que en Santi Espíritu, en mi casa, no ha venido en todo este periodo ningún funcionario de higiene y epidemiología.
Y los residentes se quejan sobre la falta de publicación de las estadísticas del total de casos infectados.
El tema de que existan ese tipo de enfermedades y que la población necesite saber y educarse en cuanto a lo que está sucediendo, y el secretismo, por supuesto, que no beneficia a nadie en lo absoluto.
La alerta epidemiológica en la provincia fue declarada por el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá anunció que desde hoy a viernes 12 de octubre, los turistas y empresarios que entren al país desde Cuba se les otorgará la visa de múltiples entradas y salidas hasta por 5 años.
La visa estampada múltiple se otorgará según el criterio de verificación de los funcionarios panameños.
Desde 2015, un acuerdo migratorio autorizó al Consulado de Panamá en La Habana a conceder mensualmente 1,000 visas a los cubanos.
En 2017, más de 71,700 cubanos viajaron a Panamá con visas de turistas. La mayoría de ellos se fue a comprar a la zona franca.
Y la tasa de homicidios en Cuba es de 4.99 por cada 100,000 habitantes, más alta que en Chile, con 3.46 y casi similar a la de Estados Unidos, con 5.35, según un análisis de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen.
Cuba reportó 3.086 homicidios entre los años 2012 y 2016, es decir, un promedio anual de 124 víctimas equivalente a casi 11 homicidios mensuales, indica el informe.
El año en que más homicidios se cometieron en la isla durante ese periodo fue en 2013, con 674. La Habana encabezó este aspecto negativo con 132, seguida de Santiago de Cuba con 102, Camagüey con 65 y Matanzas con 45.
La autora del estudio, Katia Siberia, dijo que los hechos son preocupantes en un país que presume de su tranquilidad ciudadana.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Son las 12 minutos, continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. La oposición política en Venezuela pidió una instancia de Naciones Unidas en Caracas que evalúe las condiciones de reclusión de los presos políticos en ese país. Así que vamos justamente a la capital, Caracas, con el informe que nos trae Adriana Núñez Rabacal.
Familiares de opositores y dirigentes políticos encarcelados acudieron a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Caracas para pedir que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visite las cárceles del país. Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, advirtió que en los calabozos de Venezuela no hay ningún tipo de garantías.
Cada uno de estos nombres, cada uno de estos presos políticos están en riesgo de vida. Hoy pueden amanecer muertos, mañana pueden amanecer muertos. No queremos recibir otra noticia de muerte de algún preso político.
El gobierno de Venezuela niega esa denuncia y el presidente de la constituyente chavista, Diosdado Cabello, señala que las torturas a prisioneros son prácticas del pasado.
Y no es verdad que aquí le estén cayendo a golpe a la gente para que confiese, eso no es aquí en la Quinta República.
La oposición contabiliza 400 presos políticos. De ese total, 160 son militares acusados de conspiración contra los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Contradicciones se registran en torno a la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Desde Caracas, Aymara Lorenzo abunda con más detalles.
Joel García, abogado del concejal Fernando Albán, solicitará una nueva experticia para corroborar la versión que dio el gobierno sobre su suicidio.
No, imposible. ¿Cómo vamos a hablar de suicidio una persona que se acaba de morir? ¿Cómo es que el fiscal se atreva a decir lo primero que cualquier órgano policial dice, una averiguación muerte? Puede ser un suicidio, puede ser un homicidio, pero no de una vez catalogarlo de suicidio. Eso es imposible. Solicitar todas las diligencias pertinentes para desvirtuar o confirmar este hecho. hecho. No lo podemos ni siquiera aseverar, como tampoco lo podemos negar. Mira, eso es inusual. Sabemos que aquí está la tumba, aquí tenemos los calabozos que los conozco, que están en los sótanos de este edificio. Ahora que lo tenga en un piso 10, no sabemos por qué.
El fiscal designado por la constituyente contradijo en su más reciente declaración la primera versión que dio sobre la muerte de Albán. Primero dijo que se había lanzado desde la ventana de un baño en el piso 10 y luego desde la ventana de un pasillo. Periodistas que han aportado datos que cuestionan la versión oficial han sido amenazados. Por el caso de la muerte de Albán, los embajadores de España y Francia fueron llamados a consulta por sus respectivas cancillerías, mientras que tanto el canciller de España como de Brasil pidieron una investigación independiente por la muerte del concejal opositor. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
La OEA designó a varios expertos para integrar un grupo de trabajo que abordará la crisis migratoria en Venezuela.
Estos incluyen la cubanoamericana Francia Vigo, la brasileña Cynthia Sampaio, el estadounidense Jean Holyfield, la mexicana Miriam Hazan y el venezolano Danny Barr.
Este grupo será coordinado por el exalcalde opositor venezolano David Smolansky y busca crear un fondo de cooperación multilateral que atienda la alimentación, la atención médica y la educación.
Además, asistirá en las labores de capacitación y proveerá techo, asistencia legal, abrigo y atención a la infancia de los migrantes venezolanos.
Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este jueves a Estados Unidos de haberle ordenado a Colombia que lo asesine.
Durante el acto de clausura del Congreso Constituyente de la clase obrera en Caracas, el mandatario instó a sus seguidores a mantenerse en alerta y sacar las garras si llegara a materializarse el presunto atentado contra su vida.
Maduro dijo que si llegaran a matarlo, la clase obrera debe declarar una huelga general indefinida y lanzar una insurrección nacional cívico-militar.
Y la crisis venezolana es el drama de una región que dejó crecer una dictadura, según afirmó el jueves el presidente de Colombia, Iván Duque, en la apertura de la 24ª reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo en Bogotá.
Duque dijo sentirse orgulloso de haber solicitado a la Corte Penal Internacional, junto a mandatarios de otros 5 países, que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Además, invitó a otros países latinoamericanos a asumir el compromiso de ofrecer un estatus de protección temporal migratorio a los venezolanos que huyen de su país y calificó el populismo y el clientelismo como las grandes amenazas al desarrollo de las sociedades.
Por otra parte, legisladora uruguaya asegura tener pruebas de la implicación del grupo chilibanés Hezbollah en la muerte de un fiscal en Argentina. Desde Montevideo, Uruguay, informa Leonardo Lucci.
La justicia de Argentina invitó a declarar a la diputada uruguaya Graciela Bianchi, del opositor Partido Nacional, para que aporte las pruebas que dice tener respecto a que la muerte del fiscal Alberto Nisman fue planeada en Uruguay por el grupo terrorista Hezbollah. Nisman apareció muerto el día antes en que iba a presentar al Congreso documentación que involucraría a la expresidenta Cristina Fernández en un acuerdo para proteger a funcionarios de Irán investigados por el atentado a la AMIA, organización de la colectividad judía. Ese atentado ocurrió en 1994 y dejó un saldo de 85 personas muertas. La legisladora dijo a La Voz de América que tiene ese material a resguardo y que lo presentará en Buenos Aires. También acotó que le fue entregado por funcionarios de Estados Unidos.
Esto se originó en un encuentro que tuvimos en el año 2016 en el Senado argentino, a propuesta de la Embajada de Estados Unidos.
La diputada Bianchi, que integra una comisión parlamentaria contra el lavado de activos, opinó que en esa reunión fue advertida de que hay células de Hezbollah en territorio uruguayo.
Las células acá en el Uruguay por ahora están no activas desde el punto de vista de atentados, pero sí tienen una base de funcionamiento para la organización y sobre todo para la obtención de dinero.
La legisladora comentó que no informó a las autoridades del Ministerio del Interior de Uruguay, encargado de la seguridad, porque no confía en ellos, dijo Leonardo Luzzi, Montevideo.
Son las 12:18 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo en Cuba, el pronóstico de lo que pueden esperar. Esta tarde con nosotros ya nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Margarita, saludos para Joan y Eduardo y también para Danilo y Patricia. Margarita, la tormenta tropical Michael, ahora como un organismo post-tropical, a pesar de tener viento de 100 kilómetros por hora, se vio arrastrada a las aguas del Atlántico por un frente frío que ahora se extiende sobre el norte de la Florida y la región central del Golfo de México, de manera que el Centro de Huracanes de Miami no emitirá más boletines sobre este organismo. En cuanto a la tormenta tropical Nadine, se halla sobre las aguas del Atlántico en los 16 grados de latitud norte y los 36.2 grados longitud oeste. Esto es a unos 1.270 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde. Nadine tiene vientos de 75 kilómetros por hora y su movimiento es al oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora con una presión mínima en su vórtice de 1.004 milibares. Sobre Cuba han mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo. Para esta tarde, chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa suroccidental. Las máximas para esta tarde será calurosa, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en la costa norte occidental y oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
12:20 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí a propósito del huracán. Ese monstruo pasó por el llamado enclave de Florida como la fuerza más devastadora de que se tenga registro. El huracán borró incluso del mapa la población de Mexico Beach y aún es imposible calcular el monto de las consecuencias materiales y también emocionales para los miles de afectados. Sobre esto nos habla ahora Jacopo Lucci.
Solo cuando amaneció, el mundo pudo tener una primera idea del poder destructor del huracán Michael. El fenómeno meteorológico golpeó sin piedad el llamado enclave de Florida, constituyéndose en el tercer huracán más fuerte de la historia en golpear el territorio continental estadounidense. Millones de personas alrededor de este estado y de Georgia se despertaron para corroborar la pérdida total de lo que hasta ayer llamaron hogar. Miles de casas y edificios destruidos, líneas eléctricas cortadas y árboles arrancados de sus cimientos permitieron al presidente hacer su primera evaluación de la tragedia.
Es increíble el tipo de destrucción. No hemos visto destrucción como esta en mucho tiempo.
Con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora, lluvias torrenciales y marejadas oceánicas, los residentes que no evacuaron resistieron como pudieron a la fuerza de la naturaleza.
Tan pronto como vimos que los techos comenzaron a volar, corrimos al baño y nos quedamos en la ducha. El techo también desapareció. El viento nos estaba sacando de ahí. El viento estaba como echándonos de esa pequeña habitación. Pensé que esas paredes serían las siguientes, pero no lo hicieron, gracias a Dios.
Aún no se pueden estimar los daños materiales y emocionales causados por Michael, la tormenta más fuerte a golpear Florida en los últimos 80 años. Los socorristas y las autoridades trabajan incesantemente para llevar ayuda a las personas que decidieron permanecer en sus hogares porque desestimaron las alertas.
Lo más tonto que he hecho en mis 77 años es pasar por un huracán. Si dicen evacuar de nuevo, ¡piu!, me voy.
Algunos socorristas definieron el panorama como un escenario de Tercera Guerra Mundial. Y tan preocupante como el paso de Michael por Florida es que ahora sigue causando estragos en su rumbo por Georgia y las Carolinas. Jacopo Luzzi.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresa el compromiso de Estados Unidos con Centroamérica en la segunda conferencia de la prosperidad y la seguridad en Washington. El informe nos llega a través de Henry Llanos.
Estados Unidos nunca ha estado más comprometido con Centroamérica, dijo hoy jueves el vicepresidente Mike Pence al dar inicio a la conferencia sobre prosperidad y seguridad de Centroamérica en el Departamento de Estado en Washington. Pence agradeció a los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador por su trabajo para frenar el crimen y los logros alcanzados. Al mismo tiempo, el vicepresidente estadounidense hizo un llamado a los centroamericanos a que no pongan a sus familias en peligro al tratar de cruzar la frontera ilegalmente. Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió al vicepresidente Pence que sirva de intermediario para lograr una reforma migratoria para aliviar la crisis que viven los hondureños. Durante 2017, Honduras redujo el índice de migración en un 36%, pero el día de hoy las circunstancias son otras, con cifras que van en aumento, indicó el presidente Hernández.
A esto debemos prestarle atención y actuar. Las maras y el crimen organizado transnacional se reinventan y reaccionan en ocasiones con mayor eficiencia que los gobiernos.
El vicepresidente de El Salvador, Óscar Ortiz, abogó por más recursos para la seguridad. Hay que seguir poniendo recursos en seguridad para reforzar nuestra infraestructura y tener una estrategia internacional para combatir las redes criminales. Por otra parte, dijo que el abrir relaciones con China no representa una amenaza para nuestras relaciones con Estados Unidos. Ortiz indicó que el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén no llegó a la conferencia sobre prosperidad y seguridad en Washington porque está viajando al Vaticano para la canonización del arzobispo de San Salvador, Óscar Romero, como primer santo de su país. Henry Llanos, Washington.
Las autoridades neoyorquinas detuvieron a un sujeto llamado Paul Rosenfels, de 56 años, quien supuestamente planeaba detonar un explosivo de fabricación casera en Washington en los comicios del 6 de noviembre.
La fiscalía dijo que Rosenfels ideó un retorcido plan para llamar la atención sobre su ideología política, suicidándose en el National Mall de Washington, poniendo en riesgo a muchos inocentes.
El arrestado no cree en las elecciones democráticas y propone una teoría política llamada Sortition, que establece la elección de los responsables de gobierno al azar mediante una lotería.
12:25 minutos, más informaciones en Radio Martí. El presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos llegará al fondo de la investigación sobre la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. Desde La Voz de América nos informa Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump aumentó la presión sobre Arabia Saudita para que proporcione información sobre lo sucedido con el desaparecido periodista Jamal Khashoggi y dijo que quería llegar al fondo de lo que calificó una situación muy grave. Bueno, no es nuestro país, es Turquía, y no es un ciudadano, como entiendo, pero algo así no debería suceder. Es un reportero del Washington Post y es algo que no se debe permitir que suceda. Tenemos la intención de llegar hasta el fondo, dijo el mandatario. El presidente Trump le dijo a Fox News que Estados Unidos tiene investigadores en Turquía y que está trabajando con autoridades de ese país y con Arabia Saudita. Al mismo tiempo, el mandatario advirtió que se mantiene renuente a suspender un acuerdo de venta de armas por 110 mil millones de dólares con Arabia Saudí. Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, dijo que el gobierno de Estados Unidos quiere hechos de parte de los saudíes. Nos hemos comunicado con el embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. Tengo entendido que está regresando a Arabia Saudita. Le hemos dicho que esperamos información a su regreso a Estados Unidos. Mientras, una delegación de Arabia Saudita llegó hoy a Turquía como parte de la investigación de la desaparición del periodista. Yoconda Tapia, Washington.
Un tribunal de Esmirna, en el oeste de Turquía, condenó hoy al misionero estadounidense Andrew Brunson a 3 años de cárcel por vínculos terroristas, al tiempo que le levantó la prisión preventiva y las restricciones judiciales, por lo que el pastor podrá abandonar Turquía.
La fiscalía turca había propuesto liberar a Brunson, que estaba en arresto domiciliario desde julio pasado por problemas de salud, y permitirle abandonar el país. Su detención bajo acusaciones de terrorismo causó tensiones entre Ankara y Washington.
Y el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Washington, el cardenal Donald Wirth, acusado de encubrir casos de abusos a menores, en un informe de la Fiscalía de Pensilvania, según anunció hoy el Vaticano.
Wirth aparece repetidamente en este informe, que lo acusa de mala gestión y encubrimiento.
Sin embargo, en lugar de hacer un ejemplo del cardenal, el Papa dijo en su carta de aceptación de la renuncia que Wirth tiene elementos suficientes para justificar sus acciones.
Wirth se ha defendido siempre de las acusaciones al asegurar que, en cuanto supo de las denuncias, se involucró de lleno en el escándalo para corregir la situación.
Francisco señala que hay que distinguir entre lo que significa encubrir crímenes o no ocuparse de problemas o cometer algunos errores.
Pasamos rápidamente a nuestro segmento de salud. Se han reportado ya 4 casos más de ébola en la República Democrática del Congo en los últimos días. El informe ahora al respecto con Henry Llanos.
El gobierno de la República Democrática del Congo aprobó el uso de nuevos medicamentos para combatir el ébola en junio. Los trabajadores humanitarios que luchan contra el virus dicen que están agradecidos por la ayuda, pero también muy conscientes de que están usando medicamentos que no han sido aprobados para un uso generalizado.
Por un lado, está increíblemente nervioso porque no muchas personas han administrado estos medicamentos antes y no muchas personas los han recibido. Pero, por otro lado, hay un sentimiento de emoción y un sentido de esperanza porque por primera vez tenemos algo que podemos usar para luchar directamente contra el virus.
La esperanza es algo difícil de conseguir cuando se trata del ébola. Cuando apareció por primera vez en la escena, más del 80% de los que contrajeron el virus murieron. Las terapias agresivas han ayudado a reducir la tasa de mortalidad a alrededor del 50%.
Ahora tenemos la oportunidad de brindarles estas terapias que potencialmente podrían actuar contra el virus. Esto realmente representa un paso monumental hacia adelante.
Desde el 1 de octubre, alrededor de 47 personas han recibido los nuevos tratamientos y la Organización Mundial de la Salud dice que están entregando los nuevos medicamentos a los pacientes a las pocas horas de su diagnóstico del mortal virus del ébola.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entonces, 30 minutos están en sintonía con Radio Martí, iniciando ahora la segunda media hora de este informativo, por supuesto con muchas más noticias e información de Cuba y el resto del mundo. Hoy es viernes 12 de octubre del año 2018. Soy Margarita Rojo, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján y Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés y en la producción, Patricia Martínez. Conversaremos en esta segunda media hora con Tomás Cardoso, que hay hoy en Cuba. Hoy en Cuba los temas, dentro de unos minutos. Por supuesto, la noticia en perspectiva, vamos a hablar un poco más sobre la delicada situación en la cual se enfrenta en estos momentos el preso político Tomás Núñez Magdariaga en huelga de hambre. Y los deportes con Rafael García Toledo. Pero ahora vamos a Cuba con más noticias.
El opositor Divaldo Valcárcel González, del Movimiento de Recuperación Democrática, fue arrestado esta semana y amenazado con imponérsele la ley de peligrosidad social predelictiva. Valcárcel dijo a Radio Martí que, tras ser liberado, no ha cesado el acoso de la policía política.
Tuve una situación el lunes que aquí donde yo vivo, en la localidad se llama San Manuel, que pertenece al municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, pusieron unos carteles antigubernamentales. Y entonces, como yo soy abiertamente, según ellos, un contrarrevolucionario, todo lo que sucede aquí, todo lo que el pueblo expresa en contra de ellos, lo acaban conmigo. Y el sábado, este tal esbirro de la dictadura me está buscando, se la pedía a Villamil. El lunes me recogió, estábamos ahí, en casa de una tía mía, en la localidad de Merceditas, y él, delante de mi sobrino, que se quedó, tú sabes, eso crea trauma en un niño, viene con una patrulla, me esposa, me aprieta a las esposas. Entonces me llevó abusivamente para la policía y me ofendieron, me hicieron todo lo que yo le... No me maltrataron físicamente, pero verbal sí. Supuestamente yo fui el que escribí los carteles el viernes por la noche. Él me lleva y me cogen hueá, le hacen... Me hizo, de hecho, el acta de peligro. Que nunca yo no firmé nada porque yo no estoy de acuerdo con nada. Esos son abusos y atropellos. Y lo firmaron entre ellos ahí y dejó claro que hoy tenía que presentarme sin una cita, que tengo que presentarme. Yo no voy a ir porque yo no tengo ninguna cita formal. Dice que él me lo dijo, que yo tengo que ir abusivamente nuevamente. Que si no voy, me pueden suceder otras cosas, como aquel día, cuando él me aprieta a la esposa, que me las quita. Yo le digo, mira, me desbarataste la mano, me dejaste marca. La mano la tuve hinchada dos días poniéndome el fomento. Y me dijo, eso es por no venir a la cita.
No llegan buenas noticias para los migrantes cubanos varados en Trinidad y Tobago. Se agotan los fondos y los refugiados y aspirantes a ese estatus de nacionalidad cubana quedarán prácticamente en la calle. Y sobre esa posibilidad trata el informe que nos envió Ricardo Quintana desde Puerto España.
Muy pronto, Yedei y Aileen dejarán de recibir la ayuda que le provee la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Trinidad y Tobago. Así han sido informadas por Living Waters, la entidad independiente que lidia con los refugiados.
La Living me dice que le está dando dinero a los venezolanos nuevos que están entrando porque ellos tienen derecho. Quiere decir que nosotros los que llevamos varios tiempos aquí, que la solucionemos como puedan.
Yo hace un año estoy esperando mi entrevista de ACNUR, hace un año, y no me la dan.
Pasan el límite del desespero, y no por ellas, sino por sus hijos.
Fui a la Living Water, simplemente me dijeron, en septiembre no me dieron mi ayuda porque supuestamente la estaban renovando. Fui hoy a ver qué había pasado, si ya me la habían renovado. Me dijeron que dentro de 2 días me hacían una llamada. Es una ayuda, en realidad.
¿Qué resuelve con eso?
Por lo menos puedo pagar la mitad de la renta, pero ya.
¿Y la otra mitad?
La otra mitad hay que buscarla. Tengo que buscar la comida de mi hijo, los pampers de mi hijo, todo.
La prometida entrevista con la funcionaria Rochelle Nakit de Living Waters se dio, pero ella declinó salir en cámara. Según su explicación, la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos ha hecho blanco en las arcas de la ONU. Estados Unidos, remarcó, es el único donante importante.
ACNUR me dice que hay que darle paso a la gente nueva que entra. Aparte de eso, Living Water le busca trabajo a las personas, porque tengo el correo aquí donde Ñiquita, la económica de la Living Water, me ofrece un trabajo sabiendo que no puedo trabajar porque soy refugiado.
Según la funcionaria, se está dando prioridad a aquellos refugiados que recién llegan, a los más vulnerables.
Que piensen y mediten lo que están haciendo, porque no están actuando bien.
Pero para estas dos cubanas y sus hijos es la única ayuda.
Sinceramente es muy duro, la verdad. He tenido que aprender sola mi experiencia como madre, sin una compañía.
No, a Cuba no vuelvo. Salgo legal para otro país, pero a Cuba no.
Y al cierre de este reportaje conocimos que la madre Urquiza le fue retirada la ayuda completa para ella y su hijo. Por lo tanto, está ya considerando tomar otros destinos, otros rumbos peligrosos e irregulares. En Puerto España, Trinidad Tobago, Ricardo Quintana, Televisión Martín.
La opositora cubana Rosa María Payá llamó ridículo a Miguel Díaz-Canel horas después de que se convirtiera en el primer mandatario de la isla con una cuenta en Twitter.
En su flamante perfil de Twitter, el dictador se describió a sí mismo como presidente de los consejos de Estado y de ministros de la República de Cuba.
A lo que respondió la activista cubana, para ser presidente primero hay que ser escogido por el pueblo en elecciones libres, justas y plurales. El régimen que usted representa las prohíbe.
Payá adjuntó una foto con la descripción publicada en la cuenta de Díaz-Canel y agregó que Raúl Castro te designe no significa que los cubanos o el mundo se lo crean. No sea ridículo.
El Centro Bildner de la Universidad de la Ciudad de New York auspició un encuentro sobre La Habana en que se abordaron los retos y posibilidades que enfrenta la reconstrucción de la capital cubana. Desde esa parte en el norte de Estados Unidos nos da más detalles Carmen María Rodríguez.
Presente en el evento, el doctor Carlos Riobó, profesor de literaturas y culturas latinoamericanas en el centro posgrado CUNY, al ser reflejado que un alto porcentaje de quienes emigran de Cuba proceden de La Habana. También se habló sobre aquellos jóvenes que se preparan estudiando arquitectura, entre otras profesiones, y que desean participar en la reconstrucción de la capital cubana. El doctor Riobó compartió con Radio Martí en el evento en que también participó el doctor Carlos García Pleyán.
A nosotros todos nos interesa saber cuál será el futuro de La Habana. Claro, siempre queremos conservar el patrimonio cultural mientras le damos un aliento a la cultura, a la gente, para que puedan progresar y formar parte del mundo del presente y del futuro. La Habana es y seguirá siendo un conjunto de edificios, de comunidades repletas de historia, repletas de energía, y ahí es donde se va a encontrar el futuro para la arquitectura de La Habana, un modelo del pasado, pero un modelo que se pueda expandir hacia el futuro. Los arquitectos de La Habana están ahí preparados con las energías necesarias y la formación necesaria para salir adelante.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
12:38 minutos. ¿Qué piensan ustedes de Cuba? ¿Qué hay hoy en Cuba? Bueno, tenemos la respuesta con Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Para ser viernes, la verdad que la agenda es bastante cargada. Ayer en el surgidero de Batabanó se personó el presidente del país, Miguel Díaz-Canel. 3 cubanos protestaron por las malas condiciones de vida. Están presos. Uno de ellos ya fue liberado. Dios mediante estará con nosotros en el programa. Le permitieron al presidente de los consejos de Estado hablar con ellos. Cuando se retiró, los detuvieron, dos de ellos aún están detenidos. Wow. Por pedir mejores condiciones de vida, lo que es legítimo.
El derecho de todos ciudadanos.
Okay. También hablaremos sobre un preso político de Lompaco, Ariel Arzuaga Peña, que estaba en Panamá, en los campamentos del ACNUR, fue deportado a Cuba y enfrenta situaciones delicadas. Hace 5 días fue deportado hacia la isla. Y Cuba ha destacado nuevamente en Naciones Unidas los logros en materia de protección infantil. Hablaremos en La Habana con un especialista que preside una organización independiente. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan los niños en cuanto a protección en Cuba? Y en la segunda mitad del espacio, un honor presentar hoy en Cuba a Daniel Santovenia, preso político cubano.
Oh, 27 años.
Fue liberado para que nos cuente un poco su
increíble,
historia.
Increíble, increíble.
Y tenemos otras cositas más.
Hoy en Cuba, Tomás Cardoso por Radio Martí a las 2 de la tarde.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Minutos en Radio Martí. Más informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al gobierno de Venezuela que proteja a 43 pacientes con VIH ante la escasez de medicinas que vive el país. Triste noticia que nos trae Tony Cano.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una medida cautelar a favor de 43 venezolanos con virus de inmunodeficiencia humana, VIH o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que no reciben medicamentos antirretrovirales, ARV, para tratar adecuadamente su condición médica. La CID anunció este jueves la medida adoptada el 4 de octubre por considerar que estas personas se encuentran en situación de gravedad y urgencia. La Comisión solicitó a Venezuela que adopte las medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad personal de las beneficiarias mediante un tratamiento médico adecuado conforme a los estándares internacionales aplicables. La CID tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir daño irreparable. Venezuela atraviesa una aguda crisis económica, política y social, y sus habitantes enfrentan con frecuencia la escasez de alimentos y medicinas. Tony Cano, Washington.
En su informe mensual sobre el mercado mundial de petróleo, la OPEP dice que Venezuela produjo en septiembre casi un 45% menos que el promedio de lo que hizo en el año 2016. El ex gerente de petróleo de Venezuela, Horacio Medina, habló con José Antonio Évora sobre la debacle de la principal industria de su país.
La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, anunció el jueves que la producción de crudo de Venezuela volvió a caer en septiembre y ahora se ubica en 1.197.000 barriles diarios.
Lo que parecía imposible lo han logrado.
Hace ya varios meses, el ingeniero Horacio Medina, exgerente de PDVSA, pronosticó que antes de fin de año la producción venezolana estaría en 1.100.000 barriles diarios.
En 1998, cuando ganó Hugo Chávez las elecciones en diciembre, la producción de Venezuela era 3.450.000 barriles, de los cuales 2.850.000 correspondían a la producción propia del esfuerzo propio de Petróleo de Venezuela.
¿Y eso qué significa?
Quiere decir que Petróleo de Venezuela habrá perdido al final de este año, tengan ustedes la plena seguridad, más de 2 millones de barriles por día.
Para el exgerente de PDVSA, la crisis se verifica no solo en la producción del crudo.
La quiebra, la ruina absoluta de Petróleo de Venezuela está también conectada con lo que tiene que ver con refinación, con producción de gas, con productos petroquímicos, con todo lo que viene dentro del negocio de comercio y producción de gas.
Medina resume la situación con una palabra.
Y es que en Venezuela, y en particular en Petróleo de Venezuela, lo que ha habido en los últimos 20 años es un verdadero saqueo, un saqueo de todo el patrimonio nacional.
Para Radio Martí, José Antonio Évora.
Los dos candidatos presidenciales brasileños que se enfrentarán en la segunda vuelta exhortaron a poner fin a la violencia política, un problema que ha surgido como tema central en las elecciones.
La contienda ha expuesto las profundas divisiones en el país más grande de Latinoamérica, donde los candidatos presentan visiones diametralmente opuestas para el futuro.
En la derecha está Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército que prometió eliminar a las pandillas criminales. En la izquierda está Fernando Haddad, un ex alcalde de Sao Paulo, quien promete el regreso de las políticas de izquierda de su Partido de los Trabajadores, que gobernó entre 2003 y 2016 y tiene a su líder Lula da Silva preso por corrupción.
Y el gobierno dominicano utilizará gran parte de las multas millonarias que impuso por casos de soborno a las empresas brasileñas Odebrecht y Embraer para construir cárceles y reducir el hacinamiento de los presos.
El procurador general anunció el jueves más de 80 obras de infraestructura de todo el sistema penitenciario con una inversión de 170 millones de dólares.
Las cárceles tienen una sobrepoblación del 85% y el caso de La Victoria, que tiene capacidad para 1.200 internos, aloja un promedio de más de 9.000.
Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción en América Latina, tuvo que pagar una multa de 184 millones de dólares en el año 2017.
Minutos en Radio Martí. Más informaciones. Miles de personas marcharon hoy viernes en Barcelona para celebrar el Día Nacional de España en medio de tensiones políticas sobre las demandas de los partidos separatistas por la independencia de la región de Cataluña. Agitando banderas españolas y cantando consignas pro unidad, los manifestantes comenzaron la marcha en el Paseo de Gracia de Barcelona y caminaron hasta la Plaza de Cataluña. 35.000 personas participaron en la manifestación, lo dijo la policía local, y algunos de ellos opinaron.
Bueno, hace mucho tiempo que no se vive bien en Cataluña, porque los independentistas han invadido todo nuestro espacio público.
Nada, esto pasará, se desinflará y a volver a la normalidad, lo que hemos habido siempre en España. Aquí no ha habido nunca problemas de si eras de Galicia, si eras de Aragón, si eras de Murcia, donde fuera. Aquí nunca ha habido ningún problema. Es de aquí hace 3 o 4 años que empezó esto, que no lo sabemos por qué.
La manifestación se lleva a cabo un año después de celebrarse un voto prohibido sobre la independencia, lo que provocó una declaración de independencia fallida para la región. Las encuestas en Cataluña muestran una división relativamente uniforme entre los que prefieren quedarse en España y los que desean separarse. El nuevo primer ministro socialista de España, Pedro Sánchez, dijo que está a favor del diálogo sobre el futuro de la región, pero ha descartado cualquier movimiento hacia la independencia.
Inicia su recorrido la ruta aérea más larga del mundo. Los detalles a continuación con Leonardo Bonet.
Ese recorrido es de 19 horas entre Singapur y las cercanías de Nueva York. A partir del jueves 11 de octubre, Singapore Airlines ofrece el periplo entre el aeropuerto Changi de Singapur y el de Newark en Nueva Jersey. La ruta inicialmente se realizará 3 veces por semana, pero luego pasará a 1 vez por día después de que la empresa aérea reciba las nuevas aeronaves Airbus A350. Singapore Airlines inició el vuelo en 2004, pero lo canceló 9 años después debido al alto precio del combustible. El vicepresidente de ventas y mercadotecnia de la aerolínea, Campbell Wilson, dijo que el Airbus A350, que fue llevado la semana pasada, consume 25% menos de combustible que los modelos anteriores. El vuelo no incluye asientos de clase económica. En lugar de ello, cuenta con 94 butacas espaciosas de clase económica premium y 67 asientos de clase de negocios. Los pasajeros tendrán en total 1.200 horas de películas disponibles para entretenerse, comparado con la cifra usual de 1.000. La aerolínea ya ha solicitado a Airbus otras 7 aeronaves A350, aviones con capacidad de volar durante más de 20 horas o 18.000 kilómetros sin escalas. Airbus informa que la presión de la cabina será equivalente a la de 6.000 pies sobre el nivel del mar y la tecnología más moderna de aire acondicionado reduce la fatiga de los pasajeros y disminuye la sequedad del aire en la nave.
minutos, nuestra noticia en perspectiva, difícil noticia, pero hay que tratarla. La situación y la salud del opositor Tomás Núñez Magdariaga, quien lleva ya 59 días en huelga de hambre en protesta por una injusta sentencia, como él la describe, de 1 año de privación de libertad. Y ahora se ha negado incluso a recibir atención médica y se ha quitado la alimentación intravenosa. Esa es la situación que hemos hasta ahora, hasta el momento, lo que tenemos. Nos acompaña Pedro Corzo. Es difícil, Pedro. Tú estuviste en la cárcel política en Cuba varios años. Siempre recordamos la situación de Pedro Luis Boitel en la década de los 60 y más recientemente Orlando Zapata Tamayo. Y ahora tenemos el caso de Núñez Madariaga.
Margarita, gracias por la invitación y realmente lo que acabas de decir es muy doloroso, muy penoso. Que otro prisionero político cubano se vea precisado a poner su cuerpo como escudo para reclamar que sus derechos sean respetados. Es muy penosa esta situación. Este hombre tiene 66 años. Posiblemente sea el huelguista de mayor edad de todos los huelguistas de hambre de la historia reciente de Cuba. Pero aparte de eso, tiene una serie de precondiciones médicas que debilitan su organismo y que lo hacen más propenso a tener serias dificultades. El número de días que he llevado ya, 59.
59 contando hoy.
59 contando el día de hoy. Pues es un número de días bastante extenso, bastante grande, que debe preocuparnos a todos.
Dicen que ya estaba perdiendo la vista y que tenía calambres.
Él rechazó recibir atención médica, como tú bien expresaste hace un momento, como una expresión de protesta final, porque sí, lo que está ocurriendo con Magda Arriaga no tiene sentido. La persona que lo acusó, la persona que hizo posible, en el tecnicismo legal de la dictadura, que hizo posible que fuera sancionado un año de privación de libertad, se retractó
del testimonio,
de su acusación. Dijo que era mentira, que la seguridad del Estado le había planteado a él que hiciera esa labor y que él disciplinadamente la cumplió. Pero que era mentira, que él reclamaba que esta persona fuera exculpada por completo porque no tenía ninguna responsabilidad. A pesar de estas declaraciones públicas hechas ante fiscales, hechas en la policía y hechas en la radio, por supuesto no en la radio cubana, hechas en la radio, las autoridades siguen sin escuchar a este señor y Magda Arriaga, en consecuencia, sigue reclamando su excarcelación y sigue diciendo que lo que quiere es regresar a su casa.
A su casa. Que cuando hablábamos de la huelga de hambre, mencioné tres a los dos anteriores porque fallecieron. Pero tampoco vamos a olvidar a Guillermo Fariñas, que ha significado varias huelgas de hambre en corto tiempo, ¿no?
Margarita, no sé cómo estamos de tiempo, pero yo tengo una lista.
Un minuto, pues, lamentablemente.
Bien, pues mira, muertos en huelga de hambre, dale, prisioneros políticos, dale, en Cuba. Roberto López Chávez, Luis Álvarez Ríos, Francisco Aguirre Vidaurrueta, Carmelo Cuadra Hernández, Pedro Luis Boitel, Olegario Charlotte Espileta, que tuvo un caso muy particular para un día comentar, okay, Enrique García Cuevas, Reinaldo Cordero Izquierdo, José Barrio Pedré, Santiago Roche Valle, Nicolás González Regueiro, Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar Mendoza.
Es verdad que
estos
sí,
dos últimos perdieron la vida hace muy pocos años.
Pero en huelgas de hambre.
En huelgas de hambre. O sea, 60 años de dictadura y al menos 12 prisioneros políticos muertos en huelga de hambre por reclamar sus derechos a ser respetados.
Increíble. Triste historia, pero es cierto y es la verdad y es nuestra historia. Gracias. Pedro Corzo para Radio Martí. Entonces, 51 minutos, pasamos a nuestro segmento de tecnología. La plataforma ProtoDoon en el Centro de Investigación Física de Europa está capturando rastros neutrinos. En un primer paso para responder algunas de las preguntas las más importantes de la teoría física, nos informa Miguel Ángel Rivera.
Estas líneas coloridas muestran rastros de neutrinos subatómicos invisibles, las partículas de materia más abundantes en el universo. Fueron capturados recientemente en el CERN, el Centro de Investigación de Física de Europa, donde ya se puso en funcionamiento la primera de las dos instalaciones planeadas. Estas huellas podrían ser los primeros pasos para desbloquear algunos de los misterios más grandes del universo, incluyendo la pregunta, ¿por qué existimos?
Just to give you an impression.
Solo para darle una impresión, a más de un centímetro de su piel, es probable que haya miles de millones de neutrinos atravesando cada segundo. Interactúan muy débilmente con el medio ambiente. Por ejemplo, entre 1 billón de neutrinos que llegan del Sol y se van a través de la Tierra, el globo, y solo uno interactúa con la masa de la Tierra.
La plataforma de neutrinos se llena con 800 toneladas de argón líquido, que se mantiene a menos 184 grados centígrados. Cuando los neutrinos atraviesan la estructura, chocan contra los núcleos de argón, dejando rastros en el líquido.
12:53 minutos, ahora los deportes por Radio Martí con Rafael García Toledo. Rafael, todo de viento en popa.
Viento en popa, estamos los Dodgers hoy, van a jugar contra los Cerveceros de Milwaukee en el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional a las 8 y 9. Clayton Kershaw contra el cubano Diego González. ¿Okay? Así que vamos a ver eso. Bueno, mañana es sábado, también los Dodgers vuelven a enfrentar a las 4 a Milwaukee. Y no tienen pitcher ahí todavía. Y Houston a las 8 de la noche enfrenta a Boston. Justin Verlander contra Chris Sale. Dos super aces. Eso es. Y el domingo nosotros damos por radio aquí el juego entre Houston y Boston de nuevo. Eso va a ser a las 7. Y Gerrit Cole contra David Price. ¿Okay? Ya empezó la NBA. Ayer hubo tres juegos.
¿Qué hizo Miami Heat?
Bueno, Miami Heat empieza hoy. Miami Heat empieza hoy, recibe a los Halcones de Atlanta a las 8 de la noche. El primer juego es un muchachito novato que van a estar en su segundo año. Vemos que lo pueden hacer. Y ayer hubo tres partidos. Toronto le ganó 134-119 a los Pelícanos de New Orleans. Okay. El Jazz de Utah. Son los
esos equipos, son los que nos gustan a ti, amigo.
Equipos que te gustan a nosotros. Le ganó 132-93 a las Espuelas de Sacramento. Y los Clippers de Los Ángeles, 124-76 al equipo de Haifa, un equipo que está aquí de visita, como medio de exhibición. Y bueno, pues...
pero ya empezó formalmente la temporada.
Formalmente, okay, formalmente. Okay. Y ayer hubo carreraje, como dice, porque se ve que todavía no están acoplados y no hay defensa. Y tú ves que 134, 132, 124, esa anotación no se ve muy a menudo.
Ahora, déjame hacerte una pregunta, porque en este momento creo que esta es la parte del año en que se coinciden los mayores deportes. Tienes baloncesto que empieza, tienes el fútbol americano que gusta mucho y tienes la pelota de la serie final. Sí. Se vuelven locos, ¿no?
Y el hockey va a empezar antes que se terminen estas cosas.
Y fútbol, y fútbol colegial también.
Exactamente. Es que no sabe, los que les gusta el deporte no
se
saben.
Se pasarán el día entero mirando.
Mirando o yendo de estadio a estadio. Aquí tenemos de todo. En Miami lo hay todo.
Es verdad.
Okay.
O tenemos que ir ya, se acabó el tiempo, pero bueno, ya hay mucho más. Y a las 6 de la tarde, al duro y sin guante, Rafael García Toledo en Radio Martí, los deportes. Y ahora vamos con Gaby Brenes, que nos presenta las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
La Santa Cecilia tiene preparadas algunas sorpresas relacionadas con el Día de los Muertos y Halloween para su concierto de este domingo en el Walt Disney Concert Hall. La banda Angelina, ganadora de un Grammy, se presentará en el emblemático escenario de Los Ángeles por segunda ocasión como parte de las festividades por los 100 años de la Filarmónica de Los Ángeles. Hace 2 años debutó en el recinto con Pepe Aguilar como invitado especial y esta vez iba a traer al artista chicano Cuco, pero este se vio obligado a cancelar esta semana tras haber sufrido un accidente automovilístico el lunes en Tennessee, del que se está recuperando. La Filarmónica Maqueos Music tocará en su lugar. Nos sentimos muy felices y muy contentos de regresar al Walt Disney Concert Hall y pues de regresar en este año en que está celebrando la Filarmónica sus 100 años. Nos sentimos muy contentos de ser parte de estas fiestas que se van a estar dando por todo el año, dijo la Marisol, vocalista del grupo, en una entrevista telefónica reciente. Y pues es el 14 de octubre, así que ya estamos como agarrando esta energía, entrando en la temporada de Día de los Muertos y de Halloween, y entonces tenemos planeado ahí algunas sorpresitas que no te puedo decir, pero va a ser un concierto de celebración, de nostalgia, de alegría. La producción, grabada en vivo en las calles, bares y parques de la Ciudad de México en tan solo 5 días, incluye boleros clásicos y rancheras, así como canciones de la banda de rock Café Tacuba, el difunto divo de Juárez, Juan Gabriel, y el intérprete de soul Smokey Robinson. Cuenta con invitados como Noel Chajris en una versión de Ódiame de Julio Jaramillo, Mon Laferte en Ingrata de Café Tacuba y Eugenia León en El Último Trago de José Alfredo Jiménez. De momento, la Santa Cecilia trabaja en el que será su próximo álbum de estudio, que esperan poder lanzar el próximo año.
Y aquí están los titulares de las noticias principales que tenemos en estos momentos en Radio Martí. Opositores invitan a usar servicio mensajería Texas para informar la huelga de hambre del preso político Tomás Núñez Magdariaga. Residentes en Santi Espíritu siguen esperando respuesta de las autoridades 2 semanas después de declararse emergencia sanitaria. Panamá otorga ahora, a partir de hoy, a cubanos visas por 5 años. La oposición venezolana pide a la ONU que investigue condiciones carcelarias de los presos políticos. Perú aprueba ley para librar al expresidente Alberto Fujimori de la cárcel. Presidente Donald Trump asegura que Estados Unidos va a llegar al fondo de la investigación sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. Y el Papa Francisco acepta renuncia de cardenal estadounidense acusado de encubrir abusos sexuales.
Radio Martí Noticias.
Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Terminamos esta semana, viernes, es el 12 de octubre del 2018. Agradecemos como siempre a nuestro colega Rafael García Toledo en los deportes, el periodista Pedro Corzo en la noticia en perspectiva. Y hoy en Cuba, Tomás Cardoso, recuerden, a las 2 de la tarde por Radio Martí. Por supuesto, Eduardo Luján y Omar Joan André. En la redacción de noticias. En los controles, Danilo Fuentes Cortés, Patricia Martínez en la producción. Les habla Margarita Rojo, como siempre ya. Dentro de unos instantes pasamos ahora a Televisión Martí. Ahí están las cámaras y está el sonido. Preparado el debate con Karen Caballero y Alejandro Marcano. Mantengan la sintonía siempre con Radio Martí, pendientes a nuestros boletines a la hora en punto, los resúmenes informativos a las 6 y a las 11 de la noche. Pasen buenas tardes y muy buen fin de semana.